Después de las revelaciones contenidas en el reportaje que publicó La Tercera el domingo pasado sobre las platas de José Antonio Kast, finalmente el líder del Partido Republicano que se está formando reconoció los hechos y entregó algunas explicaciones sobre ese enjambre de sociedades de inversión en las cuales él de alguna manera participaba. Él entregó estas explicaciones en esta propia radio en el día de hoy, en el programa Hablemos en Off, y sobre ese particular queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y con Daniel Labarca. Daniel no es la primera vez que está en este programa y es editor de La Tercera. Bienvenido a Daniel, bienvenido a Andrés.
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, la verdad es que la trama de las inversiones de José Antonio Kast no es fácil de entender. Porque
están en Panamá.
Claro, porque su hermano constituyó estas sociedades en Panamá, son sociedades de inversión, sociedades holding, en las cuales él aduce que apenas participó. Y entrega diversos datos a este respecto. El punto de fondo es si esto golpea su proyección política o no. Estamos hablando de una figura política que creció un poco en el margen y que está llamada, se pensaba que estaría llamada a ocupar ese nicho, digamos, donde se han instalado muchos liderazgos de la derecha más dura y la derecha más, a veces, populista, de signo nacionalista. ¿Lo golpeará o no lo golpeará? En principio, se diría que la tribu de Kast es una tribu que lo blinda más que otras tribus políticas, otros políticos, digamos, pero en todo caso lo puede golpear.
Lo que uno puede ver a partir de lo que sucedió en estos últimos días, más allá de las consecuencias vinculadas a la investigación misma, las acciones, es que se ve a José Antonio Kast por primera vez en una situación de cierta incomodidad. Él tenía se desarrollaba una carrera política desde que fue candidato presidencial con mucha comodidad comunicacional, con mucha habilidad,
con mucho aplomo.
Generalmente era muy difícil a él verlo incómodo en una situación comunicacional o política, y lo que uno ve en estas 48 horas es de incomodidad, al menos que pasó en las redes sociales primero, cómo reaccionó él, reaccionó con mucha virulencia. Ayer en la mañana va un matinal, ahí él niega la existencia de estas acciones, después viene la publicación que reafirma la existencia de esta sociedad, y a partir de eso uno lo ve pidiendo disculpas, reconociendo errores adicionales, cosas que son súper novedosas para lo que ha sido el desenvolvimiento político de Kast estos últimos 2 años. Entonces, yo creo que a partir de eso donde uno podría hacer una proyección del impacto que podría tener en su candidatura presidencial, porque entendemos que él va a ser candidato presidencial nuevamente, pero para eso falta tiempo, habrá que ver encuestas, habrá que ver otros episodios posteriores, creo.
Sí, pero yo me quedo con lo que dicen. Igual me pareció interesante la forma como él evoluciona. Uh-huh. Muy rápido cambia el discurso. Uh-huh. Inventa uno nuevo, crea uno nuevo que aparentemente parece ser la verdad, ¿no es cierto? Que él no sabía de la existencia de estas sociedades, que fue por 2 días que tuvo esta acción y que todo esto es una trama de su hermano, que no es ilegal por lo demás, sino que simplemente acá lo que se está cuestionando a esta altura es que no las declaró. Uh-huh, claro. Pero a mí me impresionó, pide perdón a La Tercera, a quien trató muy mal por la investigación, pero que él se sentía muy ofuscado, que no sabía. Es interesante, yo he visto a pocos políticos, y eso habla nuevamente de un caso muy particular. Hoy día es una seda, ¿no es cierto? No sé si te parece.
O sea, tiene buena capacidad de adaptación.
No, yo, a ver, alguien le aconseja estas cosas o es su instinto, pero a mí me parece que obviamente la evidencia era abrumadora. Cuando La Tercera ayer en la tarde publica las actas de constitución de las sociedades panameñas, era como obvio que lo que estaba pasando no era lo que decía Kast, ¿no?
Sí, pero hasta minutos antes Bueno, hasta ese momento, y hasta después incluso de ese momento, él seguía negando esto.
Está bien, pero una vez que lo he hecho, él da vuelta el asunto. Hoy día yo lo escuchaba en esta misma radio en la mañana, muy, muy tranquilo, nuevamente siendo un poquito Cast. O sea, por lo tanto, es difícil saber si esto lo va a rajuñar. Mucho, aquí está el ejemplo de Goldborn todos los días, ¿no?
Que cuando o sea, lo instaló la presidenta de la UDI.
Claro, más encima con esos amigos. Pero es difícil, a mí me parece que él está jugando para lo grave que pudo ser esto, está jugando bien.
Sí.
No, no sé si es la impresión de ustedes.
No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. O sea, reaccionó bien, reaccionó rápido, mostró una humildad que a veces es poco común en los políticos. Lo que yo decía es que el escenario era muy novedoso para él, era muy, muy nuevo ver a Cast en un escenario en el que era cuestionado por este tipo de cosas. Y también el impacto que puede generar tiene que ver también con el discurso que él mismo había construido previamente.
Ahora, lo raro, Daniel, es que él en principio se haya negado a hablar con el diario, ¿no? Eso es muy raro.
Bueno, la explicación que él da es porque él no sabía de la existencia de estas sociedades.
El diario, cuando lo contacta, él no habla con el diario.
Claro, porque él dice, no tengo nada que aclarar en el fondo.
Ahora, mira, aparentemente, aquí la verdad es que hay un hermano que se llama Cristian, que es el verdadero artífice de todas las empresas que tiene esta familia, ¿no es cierto? Y el artífice de las platas que hay, porque lo que se hereda es bastante menor que lo que hoy se exige.
Que lo que hoy existe,
creo que era
claro.
Un par de roticería, no es un imperio el que se recibe. Este hermano aparentemente forma esto y tenía todos los poderes para firmar, establecer sociedades. No es inverosímil, por lo tanto, que Cass no tuviera idea de lo que estaba haciendo el hermano, sobre todo que, repitamos, no es ilegal lo que estaba pasando. Aquí no hay una acusación de ilegalidad, ¿no? Ahora, él queda muy mal igual no sabiendo. ¿Cómo uno no va a saber que es socio de cosas fuera de Chile, que involucran capitales, que se ceden capitales? Aquí hay cesiones de derecho. Y entonces uno dice,
por bueno, lo menos, digamos, habría que preguntarle al presidente Frey, que también le pasó lo mismo,
¿no? Oye, por lo menos habría... A ver, habrían errores en la declaración de bienes, de patrimonio, que él presentó cuando fue candidato presidencial.
No necesariamente, porque primero estas sociedades, es decir, supuestamente fueron del año 2006.
Ya.
Y él no tenía y antes, cuando era candidato a diputado, por ejemplo, él no tenía obligación de declarar los bienes que tiene afuera del país. Yo creo que en términos más políticos, probablemente el gran daño que se le provoca a Cast es que él finalmente termina reconociendo que ayer, entre comillas, mintió respecto a la cuando habla en el matinal y él dice, yo no declaro nada porque no tengo nada, y 3 horas después aparece su nombre en una escritura. Ese, yo creo que ese es el elemento que puede ser más dañino para él, coincidiendo completamente en que aquí no hay nada ilegal, que el tema es un debate más bien político. Yo creo que ese es el elemento más perjudicial. Y por lo mismo, él reconoce errores, tiene un tono distinto, como dice André hoy día en la mañana.
Oye, ¿ustedes reconocen en José Antonio Cast la matriz de la derecha populista internacional, digamos, a esta altura?
Yo no sé si es populista o dura, es más pura, por decirlo así.
Él trató en algún momento de asociarse a Bolsonaro.
Sí, no.
De acercarse.
Lo entiendo porque, digamos, Bolsonaro tiene algo de casa en el sentido de que es duro. Piensa que hasta ahora dijo que una ONG había partido el incendio de Brasil. Tienen algo de Trump en ese sentido. Hablan de manera muy directa. La cosa es que no sé si Cass es populista en el sentido que se entiende la palabra. Yo no lo he escuchado, al menos no conozco tanto ni su programa de gobierno ni nada, pero que sea un tipo... No,
él más bien trata de dar la imagen de un ultra ortodoxo.
Más bien, ¿no?
Sí.
Eso no es populismo. Me parece que representa a mí una parte muy dura de la derecha que por lo demás abandonó la UDI. Y que abandonaron todo. O sea, hoy día yo miraba a Mario Desbordes hablar contra los empresarios por esta cosa de las 40 horas, ¿no es cierto? Y decir que él está cansado de la utilidad de los bancos, de los guatones ricos, de los departamentos en Miami, etcétera. no voy a discutir lo que dice, pero es Mario Desbordes, presidente de RN, ¿no es cierto? Entonces, claro, en esta confusión, yo creo que Kast capitalizaba una derecha muy dura, o sea, dura en el sentido más extrema, nomás, ni siquiera.
Una derecha sin vocación de mayoría, eso sí, ¿eh?
Ahora, es un escenario cómodo para él, o sea.
Sí, sí, puede seguir creciendo, probablemente no con vocación de mayoría. Crece a costa del bloque oficialista en este caso.
Sí.
Y las referencias, claro, son Bolsonaro. Él mismo la ha explicitado respecto a Salvini en Italia, a Vox en España. Hizo una gira, el húngaro, que se me olvida el nombre en este momento.
Sí.
Esas son las referencias que hablan de una derecha dura en términos económicos. Con el tema de la migración, por ejemplo, en el tema, claro, de la migración ahí hay un discurso que también es común.
Ya, pero en materia de inmigrantes, ponte tú, el discurso de no es antimigrante declaradamente.
No, pero es duro.
De que tenemos que controlar,
claro,
este asunto, digamos, y los que quedan afuera nomás.
Ahora, es duro, como en la encuesta se muestra la mayor parte de la población, claro, porque la inmigración es ese tema,
sí, pues,
es doble, ¿no es cierto?, donde hay un discurso
público. Es una bandera de la derecha más dura.
Pero es un discurso público muy amable, un discurso privado, tú ves que en todas las encuestas, la política esta de Piñera ordenar la migración tiene una aprobación gigantesca.
Altísima.
Altísima, sí. ¿Te fijas? Entonces,
pero no va más allá de eso.
No, okay. él toca teclas que le hacen mucho sentido a la gente, en términos de migración, por ejemplo, en términos de seguridad ciudadana.
De seguridad ciudadana. Él está en contra de la negociación que se hizo en la reforma de pensiones.
Claro, y ahí está su lado más ortodoxo.
Claro.
Ahí está su lado más ortodoxo.
Cree que esto es, o sea,
bueno, y en materia valórica él ha manifestado sus puntos de vista con mucha fuerza también,
sin duda,
es la identidad de género, matrimonio homosexual, aborto. Claro.
Ahora, todo eso
eso sí es menos mayoritario, ahí menos. Es más dudoso
ahí está,
la tecla, claro, que está tocando,
claro.
No, pero él como sea, tiene asegurado un espacio en la política, sí, porque hay un sector que de la derecha que es así, ¿no es cierto? La derecha juega con esta cosa de ser liberal. A la hora de los que hubo, yo creo que la derecha es más conservadora que liberal, así como la izquierda es más liberal que conservadora cuando se trata. Todo esto son juegos de acercarse al centro, pero Kast es lo más prístino que hay ahí. Solo recordar de que él, Yo no simpatizo con la idea de Kast, pero sí debo reconocer que después de la elección pasada, el tipo fue un soldado. Mm. O sea, él se cuadró con la derecha. Él va por fuera, pero todavía no es un outsider totalmente. Mm-hmm. Y por lo tanto, yo encuentro que el negocio que hace es perfecto. Perfecto hasta ahora. Ahora, ¿esto qué pasa? Aquí hay dos problemas. Uno es la plata. ¿Qué efecto tiene para la gente el saber que un candidato tiene mucha plata? Ahora, mirando a Piñera, parece que la plata no es un impedimento para ser presidente, ¿no? Mm. Y la otra es la trampa. Mm. Ahora, como este caso, le cuesta a cualquiera entender lo que no es tributarista o digamos, experto
en inversión. No, es que es un enjambre.
Es un enjambre de cosas. Ahora, esto de Panamá, que ya ni siquiera es paraíso financiero, Panamá, porque además uno tiene esta idea de que todo lo que pasa en Panamá es ilícito, ¿te has fijado? Claro. Pero ahora ya no es paraíso financiero Panamá, pero a la gente le viene esta duda, ¿no?
Pero lo fue.
¿Ah?
Pero lo fue.
Lo fue, lógico.
Lo fue.
Ya no van quedando paraísos financieros prácticamente.
No, ahí el daño es más comunicacional. Ellos mismos ayer comentaban en privado, gente cercana a Kast comentaba el daño que le provoca un hashtag como el Panama Jack, o sea, es un tema que va a quedar en la memoria colectiva un buen tiempo, claro. y eso le va, pero no me queda claro si eso tiene un daño electoral asociado, es más bien comunicacional.
Puede salir en un debate, claro, una, claro, cosa así.
Va a volver el tema de Panamá, asociarlo al Panama Papers probablemente. Pero
fue muy duro Boric, ¿no? Gabriel Boric.
Sí.
Diciendo que la explicación era horrorosa, o alguien salió así diciendo, porque, digamos, ya hay críticas, porque la explicación es un poquito naif también, pues, es como que no sabía, no tenía idea, ¿eh? Siempre se puede decir eso al final del día, ¿no?
Claro, de ahí a que te crean,
es otro cuento. Pero esto puede caer, de temperatura rápidamente. Rápidamente, porque además el proyecto a las 40 horas parece que se tiene tomada la agenda.
Eso sí.
Podríamos hablar de eso un poquito, claro, porque está ardiendo Troya.
Sí, ayer en la tarde, en una sesión kilométrica, se aprobó parte del, a pesar que es un solo artículo, digamos.
Son dos.
No, un artículo con dos incisos, y se aprobó aparte un artículo transitorio, que es el que señala que no se pueden bajar los sueldos.
Perfecto.
Son palabras, son reemplazos de palabras de un artículo. En el fondo son como dos indicaciones respecto al artículo.
Bueno, hoy día
se terminó de aprobar el proyecto.
Cuando tú agregas la frase no se pueden bajar los sueldos, quiere decir que aumentará el desempleo. Bueno, hay dos maneras de ajustarse a la realidad de una baja de jornada. Una es que bajen los sueldos, sobre todo de los nuevos, porque uno no es que le vayan a bajar el sueldo cuando está trabajando, pero los nuevos se contratan por ese horario. Y la otra, si no te dejan bajar los sueldos, nunca ha sido permitido en Chile bajar los sueldos, salvo acuerdo de las partes. Entonces es rara la indicación. Bueno, a mí, ¿sabes lo que me sorprende de todo esto? Es que ya no entiendo, o esto es ilegal o no es legal. Porque ahora la cosa no solo se aprobó en la comisión, ¿no es cierto? Entiendo que en la Cámara de Diputados se va a aprobar, y ya se está hablando que en el Senado estarían los votos. O sea, esto podría llegar a ser ley, salvo que vaya al Tribunal Constitucional.
Salvo que vaya al Tribunal Constitucional, exactamente. Bueno, y si lo llega a aprobar la Cámara, y si lo llega a aprobar el Senado, el presidente también puede vetarlo.
Sí, hoy día ya el presidente en la mañana señaló que lo tenía entre las alternativas vetarlo. Convengamos que es un tema muy complejo para el gobierno. Ya más o menos queda clara la posición, cuál es la apuesta de la oposición en esta materia, el emplazamiento que ha hecho el gobierno. Pero para el gobierno es complicado en términos políticos y comunicacionales, porque lo que se ha mencionado muchas veces es cómo explicarlo, cómo difundir una
Yo entiendo que los ministros del Tribunal Constitucional, además, no querían ponerse en este escenario, digamos.
Bueno, yo entiendo
que tenga que llegar el problema al Tribunal Constitucional, porque entienden, digamos, que a ver, si llega al Tribunal Constitucional es porque fallaron las válvulas de negociación política.
Eso es así, y
no les gusta, obviamente, a ellos tener que dirimir un conflicto que es básicamente político, tener que dirimirlo en términos jurídicos.
Claro, ahora, tú decías comunicacionalmente, Daniel, comunicacionalmente, al menos lo que está en juego son 41 horas versus 40, ¿no? O sea, no es tan difícil, porque en el fondo a lo mejor uno siempre quiere preferir trabajar menos, pero 40, 41 es como la misma cosa, ¿no?
Por eso es complejo para el gobierno, digo yo. ¿Cómo defender la idea de las 41 cuando estás satanizando las 40?
Las 41 se le agregan esta cosa de la flexibilidad que también nadie entiende mucho, pero que hace algún sentido. No es tan difícil entender que en promedio uno va a trabajar un número de horas. Ahora, claro, el 40 es muy simple, es 2 más 2, 4 y se acabó, ¿eh? Además, como dices tú, alguien podría decir, ¿para qué peleamos por una hora?
Es que se ha instalado mucho ese debate. O sea, ¿por qué el gobierno hace tanta faramaya si está proponiendo una hora más finalmente?
Porque la gradualidad en la cual está pensando el gobierno es una gradualidad a 8 años, entiendo yo.
Sí, la gradualidad de este proyecto es 3, a pesar que para las pymes se agregó 5.
Va a ser 5,
que es una indicación de Silve, ¿no? A ver, pero mira, una cosa es la gradualidad y lo segundo es la flexibilidad y tercero que son horas promedio en el caso del gobierno, porque efectivamente hay labores donde hay más intensidad de trabajo algunos días. Siempre se ha hablado de los contadores.
Bueno, es que por eso el gobierno quería flexibilidad.
Bueno, y hay flexibilidad, y la flexibilidad en los cálculos del gobierno no reduce el empleo. La inflexibilidad que tiene el proyecto de Camila Vallejo la reduce. Entonces los proyectos son muy distintos, pero como dice Daniel, esta es una cuestión de eslogan nomás, de Twitter.
Eslogan. Claro, y estoy de acuerdo contigo, Daniel, que a la gente común le cuesta establecer qué tanta diferencia puede haber entre un proyecto que te reduce las horas de trabajo a 40 y otro que te reduce las horas de trabajo a 41. O sea, y en principio uno debiera decir que las partes negocien, por favor, porque pongámonos serios,
¿no? Claro. ¿No? Y tomando en cuenta, por ejemplo, que el proyecto de 41 horas tampoco le gustó mucho, por ejemplo, al sector empresarial. O sea,
no, al sector
el proyecto del gobierno, cuando ingresa esta indicación, que todavía a todo esto es una indicación que todavía ni siquiera ha ingresado al Congreso, la anunció nomás el gobierno, también generó mucha discrepancia.
Bueno, yo creo que el gobierno se arrepintió. Yo creo que el gobierno
fue errático en un primer momento.
Le quitó prioridad hoy día al proyecto y
mira, como vamos a terminar sin reforma laboral. Porque es probable que a ver, si todo es como dicen, ¿no es cierto?, de esto de que un proyecto inconstitucional cuando genera gastos, ¿no es cierto?, que esa es la única ya que tiene el proyecto, que esto de que se discutieran urgencias no es inconstitucional.
No es inconstitucional.
Pero dice el gobierno que este proyecto le significa un gasto de 2.000, 3.000 millones de dólares al año, simplemente porque tienen que contratar gente
adicional.
Si no hay ese proyecto, yo creo que es inviable cualquier otro.
Claro.
O sea, porque si la DC está aliada a este proyecto de 40 horas, no hay socios para el otro.
No, por cierto que no.
Y hay personas dentro del gobierno que decían que toda esta discusión es solo para sacar la flexibilidad, que eso es lo importante, flexibilizar el mercado laboral, que si son 40, 41, 42, 44, no es tan importante.
Es que de hecho el proyecto original era flexibilidad.
Por supuesto.
No incluía el tema del horario, o sea, lo incluía, pero no en términos precisos de decir vamos a bajar de 45 a 41. No,
Piñera dice que lo incluía mensual,
claro,
pero que nadie entendió nada porque nadie trabaja por horas mensuales, te fijas.
Nadie.
Entonces, pero en último caso, hay sectores más ortodoxos del gobierno que decían, ganemos la flexibilidad, no importa el número de horas. Es muy importante flexibilizar el mercado del trabajo porque efectivamente es muy rígido, comparado internacionalmente. Ahora, el riesgo que se corre acá es que nos quedemos sin nada.
Andrés, pero yo noto que el sector empresarial hoy día está más resueltamente opuesto a la reducción de la jornada.
Bueno, ¿viste lo que le dijo Camila Vallejo
a Suet, al presidente de la
Confederación? Le dijo que era un misógino,
un abusador.
Sí, que todo partió porque...
Fue mala la cuestión de Suet.
O sea, Suet partió diciendo que veía que habían diputados que nunca habían trabajado en su vida.
Que se notaba que este proyecto lo habían hecho diputados que no habían trabajado nunca en su vida, lo cual era una mala manera de presentar el proyecto a la...
Es un proyecto que ha generado reacciones muy viscerales, un lenguaje muy poco ortodoxo, digamos. Ayer la sesión fue un descalabro de comienzo a fin.
Ya, pero es que tiene mucho de gallito.
Sí, pero también de frases poco afortunadas, de procedimientos muy poco felices. Que yo por lo menos lo que vi un rato ayer de la sesión
el debate sobre el reglamento, sobre cuántos minutos le concedía a cada interlocutor, en fin, todo eso da un poco vergüenza.
Oye, el drama de esto, el clima que hay, porque mirando esa comisión, que era un circo en realidad, nadie dejaba hablar a nadie, presidente, dame la palabra que no me la da, que la cuestión, que... Segundo, el Partido Socialista acaba de anunciar que va por una semana más va a extender el plazo que no pueden entrar los subsecretarios, cualquier
y los asesores ministeriales.
Viene aparentemente la acusación constitucional contra la ministra de Educación. Hoy estaban redactando esa cuestión.
Sí, se presenta el jueves.
Entonces como que se encarajinó la cosa de más. En estos últimos meses el termómetro subió, el termómetro político está...
Estamos más al rojo.
Está muy al rojo y eso hace que el país esté medio paralizado también, ¿no? Porque si vamos a estar discutiendo acusaciones constitucionales, que entendamos, no, estas acusaciones constitucionales son políticas, no, no son juegos. Sí. No, aquí no hay nada grave. ¿Eh? Nadie se robó la plata, nadie dejó...
Y parece que siempre han sido políticas, oye.
Bueno, desde Yana Proboste en adelante parece que esa ha sido la tónica. Por eso cayó después Harald Beyer, por otro, algunos dicen por venganza. Pero a esta altura podemos tener un ministro de Educación cayendo todos los gobiernos.
Que es muy rara la institución de la acusación constitucional en un formato tan presidencialista como es el de la Constitución chilena, pero está eso ahí, y que es la misma disposición, la vieja disposición que permitió la existencia de la República Parlamentaria en otros años, pues en otra época.
Pero uno debería pedir a las autoridades un poquito de mirar, de distancia, de apaciguar los ánimos con esto de los de la FER, de la ministra vocera Cecilia Pérez con los socialistas. presidente no ha hecho mucho tampoco, ¿eh?
No, pues no ha hecho, no mucho, ha hecho por apagar esa hoguera.
A esta altura es como que él debiera meterse en eso y empezar a interceder, yo encuentro.
Y es propio de él, bien propio de él ir a solucionar problemas, bueno, particulares, y es raro, y es realmente raro que no se haya hecho.
Porque la ministra ha dado como 3 entrevistas ya diciendo que cada vez se arrepiente más, o sea que no era, que no se arrepintió de lo que dijo, porque nunca dijo que eran todos, después dijo no, si no son todos, ya es una cuestión que como...
Sí, ya estamos en el ámbito de la contradicción, digamos.
Sí, un poco, porque la frase original es muy distinta a lo que ella interpreta posteriormente. Pero también el Partido Socialista está en una tira y afloja que finalmente no lo conduce a nada a ellos.
Es bien inconducente. O sea, fuera de echar a perder, digamos, el ambiente, no genera ningún otro retorno.
No hay ningún retorno, ninguna ventaja, nadie saca ventaja de un clima así tampoco.
Ahora, ¿tú crees que la mesa está puesta para aprobar la acusación constitucional?
No lo tengo tan claro.
¿No lo tienes tan claro?
No lo tengo tan claro. Yo creo que la DC tampoco ha manifestado una convicción en respaldarla. El Frente Amplio la va a respaldar sí o sí, pero la DC no me queda tan claro.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer Edificio Medina Cheli 1226 en Las Condes. Proyecto residencial con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Daniel Labarca y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.